siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo?
¿Qué le pasa? Una de las
participantes de juicio que se está riendo, no sé. ¿Cómo sigue su hígado, señor juez?
Ah, pues ahí, fajado con el duodeno.
Ey, ¿por qué está fajado con el duodeno?
Por celos.
¿Por celos? ¿De quién?
Ah, pero yo no se lo conté.
No, usted no me contó nada.
Pues ya se averiguó que lo que me pasa a mí es que el hígado y el duodeno se pasan la vida fajándose.
¿Y eso por qué?
Porque los dos están enamorados de la vesícula.
No.
Sí, señor.
Oiga.
Y figúrese, cada vez que ellos tienen una tángana, yo soy el que pago las consecuencias.
Hágame el favor. Oiga, venga acá, ¿y por qué no se opera y se quita la vesícula y acaba con el problema?
Porque luego el hígado, al no ver la vesícula en su sitio, le va a echar la culpa al duodeno y la tángana va a ser peor.
Vaya, por Dios, oiga, señor juez, la verdad, mire que a usted le pasan cosas raras.
No me diga nada. Bueno, y a ver, dígame, ¿qué caso tenemos hoy?
¿En qué quedamos? ¿Le digo el caso que tenemos hoy o no le digo nada?
Póngase un peso de multa por no entenderme. Dígame el caso que tenemos hoy.
Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es una estafa.
¿En qué consiste la estafa?
En dos ciudadanos que cogieron un terminal y no se lo pagaron.
Pues llame entonces a los complicados en ese terminalicidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy.
Que Tres Patines nos estafó 100 pesos a cada uno, señor juez.
No, mentira, Nananina, que yo no le estafé nada a ustedes.
¿Cómo que no, señor? Oh. Nananina y yo no le jugamos cada uno un peso y fijo y otro corrido al muerto grande.
Sí.
¿No salió el 64 en el último sorteo?
Sí.
¿Y cuánto nos pagó usted?
Nada.
Y eso no es una estafa.
No, Rudecindo, porque ustedes fueron los que tuvieron la culpa de que yo no le apuntara el 64.
¿Nosotros?
Sí, señora, ustedes mismos que se pusieron a comer queque con los seres de más allá.
Bueno.
No, eso es así.
No, sí, pero no empiecen a discutir, porque ese soy yo el que tengo que aclararlo. A ver, Nananina, cuénteme lo que pasó.
Pues lo que pasó, señor juez, fue que yo tuve un sueño. Ajá. Y yo estoy convencida de que los sueños son mensajes que nos mandan los seres del más allá.
Oye eso, dice que los sueños son mensajes.
¿Y usted no cree que sean mensajes?
Compadre, si fueran mensajes, los sueños los mandaría con un mensajero, chico.
¡Dito Dios! Bueno, mire, compadre, pero lo que pasa es que el mensajero de los seres del más allá es el éter. Y por medio del éter, los seres del más allá nos mandan reflejos hipnóticos, vibraciones telepáticas y efluvios magnéticos.
Por una curiosidad, Rudecindo, además de reflejos hipnóticos y efluvios magnéticos, ¿nos mandan también dolores reumáticos?
No, señor.
Ah, bueno, porque hace días que tengo un dolorcito en la costilla y quisiera saber si eso es un mensaje del más allá.
Pues no, señor, ese es reuma del más aquí.
¿Qué le vamos a hacer? En fin, Nananina, dice usted que tuvo un sueño, ¿no es eso?
Sí, señor. El viernes pasado yo vi en sueño una figura que me decía: juega el muerto grande, juega el muerto grande. Entonces el sábado por la mañana yo se lo conté a Rudecindo y él estuvo de acuerdo conmigo que eso era un mensaje del más allá.
Entonces usted también cree que los sueños son mensajes de los seres del más allá, Rudecindo.
¿Cómo no, doctor? Ayer, precisamente, me pasé la noche soñando con una rubia, pero preciosa.
Perdóneme, Rudecindo, pero ¿qué edad tendría esa rubia, poco más o menos?
Tendría unos 22 años.
¿Y era bonita, sí?
Divina.
Bien formada, ¿no?
Una escultura.
¿Y eso también fue un mensaje que te mandaron los seres de Maya?
Claro que sí.
Entonces los seres de Maya deben ser bobos, chicos.
¿Por qué?
Porque si yo tengo una rubia así, oye, me quedo con ella y no se la mando a nadie, chico.
Bueno, Tres Patines. Se supone que en el más allá no existe el egoísmo.
No, si yo no lo hago por egoísmo, eso lo hago yo por legítima defensa, chico.
Entonces, ¿usted no cree que los sueños sean mensajes del más allá?
No, chico, los sueños ya está probado, que eso lo han analizado ya todos los pirotécnicos y eso. Son malas digestiones del más aquí, chico.
¿Quién? ¿Quién le explicó a usted eso?
Hombre, me lo explicó científicamente.
Sí.
Un médico sueñólogo, chico. Que es especialista en la curación de pesadillas a domicilio, chico.
¿De veras? Ah. ¿Y cómo cura ese médico las pesadillas?
Bueno, hay varios procedimientos, sí. O sea, pero el mejor es una grieta.
¿Una
grieta?
¿Qué te
pone, eh?
Grieta.
Grieta, ¿qué? Un sistema de alimentación balanceado.
Diez.
Sí, 10 días
no,
alguna
no,
vez.
No, 10 días, no, dieta. No dieta, es grieta, es dieta. Sí.
A base de rosa de maíz por la mañana, ajá, rosita de maíz por la tarde y rosita de maíz por la noche.
¿Y eso para qué?
Para que todos los sueños te sean color de rosa.
No me diga. ¿Y ese sistema da resultados, Tres Patines?
Sí, porque el médico ese dice que los sueños dependen, ajá, de lo que uno coma, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, una buena digestión produce sueños agradables, mientras que una mala digestión produce pesadillas a causa de los reflejos emocionales de carácter fotogénico que engendran las reacciones agropecuarias del aparato digestivo en las circunvoluciones filatélicas del encéfalo cabezal. Entonces, si la misma diatermia te indica la profundidad, tú entiendes eso, ¿verdad?
Sí, cómo no. Sí, bueno, lo entiendo, sí.
Entonces explícamelo a mí porque yo no entiendo lo que estoy diciendo.
Y si usted no lo entiende, ¿por qué lo dice?
Bueno, si yo no lo entiendo, lo digo porque eso fue lo que el médico me dijo a mí, chico.
¿Y por qué no le pidió usted al médico que se lo explicara?
Hombre, se lo pedí, chico.
¿Y qué le dijo el médico?
Que él no lo entendía tampoco, me dijo.
Bueno, entonces vamos a dejarlo así.
No, no, eso no se puede quedar, no, así, chico.
Se queda así.
Aquí el inteligente eres tú, chico.
No, yo no. Bueno, yo soy el inteligente. Yo sé lo que quiere decir, pero yo no se lo voy a decir a usted.
Entonces tú vas a quedar bruto igual que
no,
yo.
No, no, el que se queda bruto aquí es usted, que es el que no lo sabe. Vamos a ver, en fin. El médico ese opina que lo que se sueña depende de lo que se coma, ¿no es eso?
Bueno, ese es el lema de él. Dice que dime lo que sueñas y te diré lo que comes.
¿De veras? Así que dime lo que sueñas y te diré lo que comes.
Sí, por ejemplo, mira, tú sueñas alguna vez que eres un artista de cine muy famoso, ajá, y que todas las mujeres se enamoran de ti.
Sí, cómo no. Yo lo sueño a cada rato.
¿A cada rato tú has, sí, soñado, sí, eso? Ya se sabe lo que tú comes.
¿Qué es lo que como?
Queque y caballito de queque.
10 pesos de multa.
¿Y eso por qué, chico?
Porque yo no como queque, señor.
¿Cómo no, chico? Lo comerá dormido, sin darte cuenta, pero el que come queque, eso no falla. Eso es científico.
¿Seguro, chico, que es científico?
Sí, chico, es que tú no te has fijado bien, chico. ¿Cómo se llama? En que lo que sueño casi siempre está de acuerdo con lo que como, chico.
Ajá.
Sí, casi siempre lo que yo sueño
está de acuerdo,
está de acuerdo con lo que como.
¿De verdad?
Sí, mira, por ejemplo.
Sí, ahora sí lo dijo bien. Sí, usted se explicó, yo no lo entendía bien.
No,
así.
No, ya que la cosa me pone nervioso.
Sí.
Mira cómo estoy irrisado.
Sí, ya lo veo irrisado.
Oye, hace unos días, sin ir más para detrás de la manaque.
Sí. ¿Sin ir más para detrás de qué?
De la manaque. Hace unos días, sin ir más para detrás de la manaque, soñé que subía, oye esto,
sí,
oye esto, que subía una guagua,
ajá,
y que entonces el conductor gritaba, dale, que ya montó.
Sí.
Luego me decía, pasito adelante, varón, me,
sí,
empujaba por aquí por el pecueso. Y después me decía, ponte con la gira, mi familia.
¿Y qué había comido usted ese día?
Sopa tártara. Otro día soñé que estaba en un cabaret con Sofía Loren, oye eso.
Sofía Loren, sí.
Y Sofía Loren tenía puesto un vestido a rayas,
ajá,
unos zapatos a rayas.
Sí.
Una media a raya, un, ajá, sombrero a raya.
Entonces todo lo que tenía puesto Sofía Loren era a rayas.
Todo, chico.
¿Y qué había comido usted esa noche?
Coco rayado, chico. Pero lo más bonito fue lo de anoche. ¿Anoche?
¿Lo qué?
Anoche, lo que soñé.
¿Algún amigo suyo, no?
¿Eh?
¿Anoche, algún amigo suyo?
Anoche, anoche.
¿Anoche? Sí, anoche, pues.
No,
qué buen anoche.
El día, después de la día que es lo que viene,
chico. Anoche, sí. Anoche.
Tú te enteraste. Enterate,
no me enteré, que es anoche, no aloche.
Bueno, aloche soñé.
Anoche.
Que tenía, ¿sí?
Anoche.
Que tenía un hambre terrible. Oye, un hambre fantástico.
Sí.
Un hambre, pero óyeme, desboradora.
¿Cómo desboradora?
Desboradora.
Tenía un hambre devoradora.
¿Tú también?
No, señor. ¿Y eso? ¿Qué comió usted anoche?
No, nada, anoche me acosté sin comer.
Póngale 5 pesos más de multa, secretario.
¿Pero por qué, chico?
Porque a mí me da la gana, señor.
No, María.
Siga usted, nananina. La cuestión fue que usted soñó con una figura que le decía que jugara al muerto grande, ¿no es así?
Sí, señor.
Y lo estimó usted como un mensaje que le mandaban del más allá.
Claro, señor juez, porque si no fuera así, los sueños no se darían como se dan.
¿Y usted cree que los sueños se dan?
Bueno, doctor, eso no admite discusión, ¿no? Porque a Nananina se le dio un sueño en este sorteo.
Ajá.
Y a mí se me dio otro sueño también en el sorteo pasado.
¿De veras?
Sí, señor. Porque resulta que en el piso de arriba de mi casa vive un bailarín, ¿no? Uh-huh. Y el viernes pasado soñé que el bailarín me tocaba en la puerta y me decía: mañana es sábado, acuérdate de mí.
¿Qué me cuenta? Le dijo que mañana era sábado y que se acordara usted de él.
Sí, señor. Entonces yo, cuando me desperté, sí, me puse a buscar qué número era bailarín en un librito que yo tengo, sí, que trae todos los números de la charada, los números que han salido en el primer premio de la lotería, y en fin, una serie de cosas, todas muy útiles y muy instructivas. ¿Usted no conoce ese libro?
No, doctor, ¿cómo se llama?
Las 37 maneras de comer bolas.
Ah, no, no lo conozco. Bueno, ¿y qué?
Bueno, porque yo me puse a buscar qué número era bailarín, ¿eh? Sí. Pero el bailarín no estaba en la lista.
¿Y qué jugó usted entonces?
El 76.
¿Y qué cosa es el 76?
La bailarina.
Bueno, Rudecindo, ¿y usted no cree que eso de que usted sueñe con un amigo que es bailarín y juegue la bailarina es una cosa que no se...?
Bueno, doctor, yo la verdad sí. Ya sé que no está bien, pero vamos, yo tenía que jugar algo y bailarín no había ningún número que lo fuera.
¿Y qué? ¿Cogió usted el 76?
¿Cómo no? Lo cogí con un peso fijo y otro corrido.
Entonces hay que felicitarlo, ¿verdad?
Bueno, no lo crea, doctor. Hace 8 días que no puedo ir a dormir a mi casa.
¿Y eso por qué?
Porque el bailarín se enteró, ¿no?, de todo y me está esperando en la puerta con una estaca.
Bueno, pero no tiene motivos para eso.
¿Y usted cree que no?
No, señor, porque eso fue un mensaje del más allá que recibió Rudecindo. ¿Verdad, Rudecindo?
Bueno, sí, pero de todos modos no se lo diga al bailarín, ¿sabe?
¿Pero por qué?
Porque si se entera, cuando lleguemos al más allá me va a entrar estacazo
no,
también.
No, dejen ya a ese pobre bailarín y vamos al asunto. Seguro que el bailarín es el niño del Guadalquivir, ¿no?
No, Sabellinito.
Ah, el niño del Guadalquivir. Sí, ese es el niño del Guadalquivir.
Sí, señor.
Sí, señor. La cuestión fue que ustedes jugaron el muerto grande, ¿no es eso?
Sí, señor. Yo le conté mi sueño a Rudecindo y entonces lo apuntamos un peso fijo y otro corrido cada uno.
A tres patines.
Sí, a tres patines.
Y salió el 64.
Sí, señor, salió el 64.
¿Y tres patines no les paga?
No, señor, no quiere pagarnos. Dice que ese no fue el número que nosotros le jugamos.
Ajá, muy bien. Puede sentarse, Nananín. Bueno, amigo tres patines.
Aquí.
Ahora vamos a conversar usted y yo un rato.
Sí.
¿Usted oyó toda la declaración de acá?
Sí, he visto la descarga esta.
No, descarga no, la declaración de ellos.
Sí.
¿Oyó el sueño de acá con el niño del Guadalquivir?
Sí, señor.
¿Usted conoce al niño del Guadalquivir?
Es amigo mío.
No.
Sevillano es amigo mío.
Ah, es sevillano, el niño del Guadalquivir. Bueno, así que es verdad todo eso que dijeron tres patines. Hágame el favor
sí,
de explicar.
Sí, pero es que la culpa la estuvieron ellos mismos, chico.
Ah, sí.
Porque se impusieron a decirme ahí: esto ha sido un mensaje de más allá, esto ha sido un mensaje de más allá. Y entonces cuando me dijeron que le apuntara el muerto grande, yo le apunté el número 9.
¿Cómo chico? El 9? El muerto grande no es el 64.
Bueno, eso es en la charada del más aquí, ¿no? En la charada del más allá, el muerto grande es 9.
Chico. ¿Y el 9 no es elefante?
Sí, por eso mismo.
¿Cómo por eso mismo?
Sí, chico, porque mira, en el más allá, todos los animales están muertos, ¿no es eso?
Ajá.
Y como que todos están muertos, el muerto más grande que hay es el elefante.
¿Qué me cuenta, ¿sí? Tres Patines? Entonces la charada del más allá es distinta a la de aquí.
Claro que tiene que ser distinta, chico. La de aquí, por ejemplo, tiene verso, ¿verdad?
Y la de allá no tiene verso.
Bueno, sí, pero no se le llaman versos.
¿Y cómo se llaman entonces?
Epitafios.
¿Cómo?
Epitafios.
Epitafio. ¿No será epitafio?
Sí, es lo mismo.
Ajá. ¿Usted sabe lo que es un epitafio?
¿Cómo no voy a saberlo, chico?
¿Seguro?
Después de tu compra de vitela y ese carnicero, dame un poco el epitafio ahí para
no,
los
carros. No, eso es pintrafa.
¿Sí?
Pintrafa, no, epitafio.
¡Ah, ya yo sé lo que es, chico!
¿Qué cosa es epitafio?
Un epitafio es, supongamos, un versito que dice así: Rudecindo y Nananina no reclamen su dinero, porque se lo di a mamita y ya cantó el manicero.
¡Ah, sí! Escriba ahí, secretario, que ahora voy a hacer un epitafio yo.
Venga ese epitafio.
Rudecindo y Nananina, no hay remedio, como ven, porque el dinero de usted te requiesca timpaciamente. Pero usted, que más malo que la carcoma, le disparo por maldito 30 días en la loma.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice: ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, el hombre promedio no imagina la cantidad de trastornos de salud que lo acechan. Y es mejor que sea así. Saberlo lo paralizaría, arruinaría su vida. Donde quiera ese hombre vería un peligro. Y como es cierto que los peligros abundan, no saldría de su casa, aún sabiendo que ni aún allí en su casa estaría salvo de sufrir un percance. Caerse por una escalera, tropezar con una silla. Escuchen ustedes lo que dice este cable. Chen Hongzi, un chino de 25 años de edad, sufre un severo trastorno de memoria derivado de un accidente automovilístico. Apenas puede recordar lo que dijo, escuchó o pasó hace 5 o cuando máximo 10 minutos. Este trastorno lo obliga a escribir todo lo que sucede a su alrededor para poder recordar los detalles de su vida presente. En ocasiones, ni siquiera se acuerda de cómo escribir, por lo que tiene que recurrir a un método de escritura fonética que la mayoría de las veces solo él comprende. Todos los días, cuando Chen se levanta, sigue diciendo este cable, su madre debe recordarle a su hijo que ya no tiene 17 años, que ya no es un adolescente y que ha pasado más de una década de su accidente. Además, le entrega un cuaderno para que anote datos importantes, como el nombre de sus amigos y lo que debe hacer durante el día. El trastorno de este joven chino, pues, ha sido comparado, señoras y señores, con el que sufre la protagonista de la película Antes de despertar o no confíes en nadie. Una película donde un personaje interpretado por Nicole Kidman sufre un accidente automovilístico y despierta cada día sin recordar lo que hizo el día anterior. Alguien llamó a Cuba país de mala memoria, algo que de ser cierto sería un problema, un gran problema, porque quien ignora el pasado está expuesto, como dijo alguien, a repetirlo, a cometer los mismos errores que ya cometió. No es espeluznante imaginar que podamos continuar apostando indefinidamente por revoluciones muy similares a la que triunfó en Cuba el 1 de enero de 1959, que podamos continuar aplaudiendo a caudillos muy similares a los que hemos sufrido desde entonces, que podamos continuar atropellando, encarcelando y hasta fusilando a nuestros compatriotas. Si Cuba sufriera un accidente como el que sufrió ese joven chino, yo no sé qué sería de nosotros. Pero otro reportaje sobre la memoria dice lo siguiente. Quizás en el futuro podremos tomar una pastilla para recordar mejor y otra pastilla para olvidar las experiencias dolorosas o traumáticas, según señala Michael Gazzaniga, uno de los fundadores de la llamada neurociencia cognitiva. Piensen ustedes lo que significa todo esto. Lo que significa la posibilidad de olvidar voluntariamente aquellos recuerdos que nos hacen infelices y solo conservar frescos aquellos recuerdos que atesoramos, aquellos recuerdos que nos permiten tener una visión más amable y optimista de la vida. Lo que más añoramos iba a parecernos siempre próximo, cercano, inmediato. Y lo más inmediato, si nos angustia, si nos hace infelices, iba a desvanecerse gracias a esa pastilla en nuestra memoria. Hay una frase de Ramón Gómez de la Serna, el gran escritor español, difícil de olvidar. La frase dice lo siguiente. Tener tan mala memoria, o mejor dicho, tenía tan mala memoria que se olvidó de que tenía mala memoria y se acordó de todo. Repito, tenía tan mala memoria que se olvidó de que tenía mala memoria y se acordó de todo.
Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé, lejos, muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará, y me volvió a sangrar. se me olvida. Se me olvidó que te olvidé.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Se me olvidó que ya no está.
Gracias, Orlando. Y efectivamente nos vamos de paseo. ¿A dónde vamos hoy? Apriétense los cinturones, ya viene el coche. Les invito a que suban conmigo.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pero mire cómo va despacio por el sendero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pero cochero, que pare, pare, cochero.
Cochero, pare. Pare,
si usted me arrolla a rapinte, yo me muero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pero mira cómo va suavecito de calecero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Cochero, 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 pare, cochero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Ya me voy con mi lindo cochero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Vamos a Baracoa, llamada también la ciudad primada, que está situada en Guantánamo. Los principales productos de esta región fueron siempre el coco, el cacao, el café. Fue fundada el 15 de agosto de 1511 con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa por el conquistador español Diego Velázquez. Es el más antiguo asentamiento de la isla después de la llegada de los colonizadores españoles y de ahí debe su nombre de Ciudad Primada. No fue hasta 1518 que recibe el nombramiento de ciudad. Fue la primera capital y el primer obispado de nuestra isla de Cuba. Esta ciudad está situada entre los ríos Macaguanigua y Miel y entre sus atracciones naturales se encuentra el río Toa, que está marcado por numerosas cascadas, siendo la más conocida una que le llaman El Saltadero, que tiene 17 metros de altura. Y también tenemos que mencionar las montañas del Yunque, que debe su nombre a la similitud de la misma con la pieza que usan los herreros. Está también la montaña La Bella Durmiente, que vista desde lejos se asemeja a una joven acostada. En esta ciudad se conserva dentro de una vitrina y con un pedestal de plata la Cruz de la Parra, símbolo de la cristianidad que trajera Cristóbal Colón en su primer viaje. Se presume que el nombre de la ciudad provenga de un vocablo aborigen que significa presencia del mar, en franca alusión al ambiente marino que contrasta con las montañas y con los ríos de la región de gran belleza natural. El acceso a la ciudad constituye una aventura. Hay que recurrir a una vía muy peculiar que serpentea entre las montañas y que lleva el nombre de Viaducto de la Farola. Esta carretera cuenta con 11 puentes y su punto más elevado está en el Alto de Cotilla. El acceso desde el oeste sucede a través de la carretera Holguín-Mayarín-Moa-Baracoa, una carretera asfaltada. Y el trecho restante de unos 60 kilómetros es un terraplén que cruza importantes ríos sobre puentes de hormigón. La época colonial dejó sus huellas en las construcciones de la localidad, entre las que se destacan las fortificaciones del castillo y la punta y los torreones de Joa y del cementerio. Durante los siglos XVI y XVII, al estar incomunicada del resto de la isla por tierra, hizo que su escasa población comerciara de contrabando con franceses e ingleses. A principios del siglo XIX se instalaron en ella numerosos colonos franceses que huyeron de la revolución independentista de Haití. Allá en Cuba se dedicaron al cultivo del café y del cacao. Es de ahí la influencia francesa que existe en la ciudad como en otras partes de la provincia de Oriente. Uno de sus platos más populares es el llamado bacán, que es confeccionado a base de plátano verde que se envuelve en hojas de plátano de la misma forma que el tamal de maíz en hojas. Y para los amantes del dulce, la mayor atracción es el cucurucho, una especie de jalea de coco, naranja y piña que se envasa en un cono hecho de yaguas. Los oriundos de Baracoa se autorreconocen como baracoesos, el más usado y aceptado por nosotros y los demás, y baracoenses, el más correcto supuestamente. Existe un tercer gentilicio, baracoano, que tiene muy poco uso y debe ser la única localidad de Cuba con esta característica.
Con Antonio Machín me voy a Baracoa. ¡Sí, señor! ¡Película! Ese son tradicional, es el que me gusta más, porque no pierdo el compás en el modo de bailar. Yo me voy con Doña Inés, que es una negra bretera, aunque no haya carretera, con ella me voy a pie. A Baracoa me voy, aunque no haya carretera, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy. Es el que me gusta más, porque no pierdo el compás en el modo de bailar. Yo me voy con Doña Inés, que es una negra bretera, aunque no haya carretera, con ella me voy a pie.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.